Bien, vamos a volver a leer algunos textos que leímos esta mañana para continuar con esta sección en términos de estudio bíblico, una sección de la Biblia que en nuestros medios habitualmente pues se llama eso, una sección, una porción de las Escrituras en términos de estudio bíblico, a eso que llamamos sección o porción se denomina perícopa, que nos parece un nombre raro, pero es así como se denomina. Bien, pues vamos a leer del capítulo 4 de Efesios, a partir del verso 7 hasta el 16, ambos inclusive, donde la palabra del Señor dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artimaños del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien, esta mañana los que tuvimos la oportunidad de estar aquí estuvimos considerando los primeros 6 versos de este capítulo 4 y viendo las enseñanzas que tenemos aquí en la Escritura en cuanto a lo que debe de ser nuestra manera de andar como cristianos, como miembros del cuerpo de Cristo que es su iglesia, cómo debemos andar, cómo debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, como dice la palabra en el vínculo de la paz, la unidad en el sentido de que somos un cuerpo, tenemos en común el cuerpo que somos, el Espíritu, el Señor, la fe, el bautismo, un Dios y Padre de todos, etc. Bien, continuando al servicio de esta unidad, pero sobre todo de una manera fundamental, al servicio de la edificación del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, tenemos las enseñanzas recogidas en los versos o versículos del 7 al 16, y esta porción, esta perícopa, constituye una de las porciones, digamos, más importantes en cuanto a la edificación del cuerpo de Cristo y a lo que debe de ser la unidad del cuerpo de Cristo con la comunión de los santos. Para la edificación del cuerpo de Cristo se emplea en esta sección que hemos leído dos figuras para la Iglesia. Por una parte, la figura de que la Iglesia es el cuerpo, la figura del cuerpo y de los miembros que constituyen el cuerpo, tomando esta figura de lo que es el cuerpo de un ser humano. Y otra figura muy significativa, donde toma pleno sentido el término edificación, es la que se menciona también en el verso 12, cuando se dice para la edificación del cuerpo de Cristo. Este término edificación literalmente es la edificación de la casa. Por lo tanto, hay dos figuras de lo que es la Iglesia: por una parte el cuerpo y por otra parte la casa. Y es evidente que el término de edificación, sobre todo viéndolo desde el punto de vista de la lengua castellana, parece que hace una referencia más clara a una casa que a un cuerpo. Pero sin embargo también es verdad que no deja de ser una realidad la edificación de un cuerpo, en la medida que habla del desarrollo de ese cuerpo y de la madurez de la persona que tiene ese cuerpo. Para que se dé lugar esa edificación del cuerpo de Cristo o de la casa donde Dios habita, la figura de que la Iglesia es una casa la tenemos en muchas partes de la Escritura, pero para recordar un poco nuestra memoria, leo solamente un texto de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3 y en el verso 15. Le escribe esta carta para hacerle una serie de recomendaciones muy importantes de cómo tenía que él comportarse en la iglesia en Éfeso y las responsabilidades que conllevaba su estancia allí. Y dice el verso 14 del capítulo 3: esto que escribo, lo que antecede y lo que sigue, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Y el término aquí conducir significa conducta, tenor de vida, y tiene el sentido de enderezar una realidad en la que uno vive. Así que está hablando de cómo tendría que ser la conducta y la manera de vivir de una persona que, sin ser uno de los 13 apóstoles, pues tenía unas responsabilidades semejantes a aquellos que llevaban el nombre de apóstoles directamente puesto por el Señor Jesucristo. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios viviente. Así que queda claro, por si no lo teníamos, que yo creo que sí, que la Iglesia del Dios viviente es la casa de Dios. Comentando este texto, Martín Lutero, ya en el siglo XVI, emplea una expresión preciosa, totalmente asumible, y él dice que la Iglesia es o tendría que ser la casa donde Dios vive. Es la casa de Dios, es la casa donde Dios vive. Bien, Pues para la edificación de esta casa, que todavía la edificación de esta casa no ha terminado, la casa está siendo edificada en la medida de que cada persona que conoce el Evangelio y que experimenta una experiencia de conversión bajo los efectos del Espíritu de Dios y cómo éste aplica la revelación de Dios y la palabra de Dios a lo más profundo de la esfera de la intimidad de un ser humano, cada persona convertida y cada persona que pasa por la conversión y luego pasa por el bautismo, que es una expresión de esa conversión que ya ha tenido antes, y es un testimonio que da a una persona de que ha muerto con Cristo, ha resucitado con Él y pertenece al pueblo de Dios, a la familia de Dios, a la casa de Dios, al cuerpo de Cristo. Bien, pues para la edificación de esta casa se requieren algunas circunstancias importantes, y estas son las que se explicitan a partir del verso 7. Dice, pero a cada uno de nosotros, cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, cada uno o cada una de las piedras de ese edificio que es la iglesia, de esa casa que es la iglesia, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. El término griego es caris, de ahí viene lo de carismático o carismático, pero hablaremos después de estas cosas, ¿no? Fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Literalmente es conforme a la medida del regalo de Cristo. Es decir, hay un don de Dios al mundo, pero no solamente a los seres humanos, sino al mundo. Quiere decir al cosmos, a toda la creación. Y ese don de Dios es la persona de su Hijo, la persona del Señor Jesucristo, y desde el punto de vista humano, la persona histórica de Jesús de Nazaret. Y ese don, o ese regalo, que Dios ha hecho al mundo, tanto a los hombres como a los que no son hombres, al resto de los seres vivos y a las estrellas, a las galaxias, a todo lo que constituye el cosmos, porque supongo que habrán notado, tendrán conciencia de que Jesús de Nazaret no murió solamente en la cruz del Calvario para reconciliar a los hombres con Dios. No sé si esto lo tenemos claro, ¿eh? Porque los hombres nos hemos caracterizado por nuestro orgullo y por nuestra prepotencia, como comentábamos en algún momento estos días, y por nuestra vanidad. Y vamos por la vida presumiendo de que Dios tuvo misericordia de nosotros y nos salvó por gracia, porque Él hizo, no porque nosotros lo merezcamos o lo mereciésemos. Y decir una cosa que es obvia, pero que en este contexto la voy a decir: la salvación es de Dios, solo de Dios y nada más que de Dios. Y todo lo que sea salirse de eso es salirse de la revelación de Dios. Esa es mi posición. Y cuando alguien demuestre con la Biblia, no por aquel yo opino, yo pienso, yo no estoy de acuerdo, yo lo veo de otra manera, no. Cuando alguien demuestre con la Biblia que la salvación es algo que tiene que ver con el hombre, entonces, si lo demuestra, yo lo aceptaré. Mientras tanto, la salvación es de Dios, solo de Dios, y nada más que de Dios. Y salva a Dios cuando Él quiere, en el momento que Él quiere y cuando Él lo decide, no cuando lo decidimos nosotros. Pues se predica, y se predica, me imagino que todas las semanas en muchas partes del mundo, si tú quieres, te puedes salvar ahora. Esto es una barbaridad impresionante. que es un desconocimiento de lo que es la gracia de Dios, lo que es la justificación por la fe, lo que es la obra del Espíritu Santo aplicando la palabra de Dios a lo más profundo de nuestro corazón, pero muy serio. Si nosotros decidimos nuestra salvación, la salvación es por nuestra obra. Y entonces estaríamos defendiendo la salvación por las obras que criticamos de otros sismos dentro del cristianismo. La salvación es por la fe y solo por la fe y nada más que por la fe. Y hombre, quien lea la Epístola a los Romanos, la Epístola a los Gálatas, o esta misma que estamos leyendo, y prácticamente todo el Antiguo Testamento donde no se habla más que de la salvación por la fe. Si no, si comparamos, por ejemplo, el capítulo 11 de Hebreos, donde se recuerda una serie de personajes del Antiguo Testamento, en una época en la que todavía el Mesías tardaría en venir, en el caso de los primeros miles de años, en nacer aquí, en que el Hijo de Dios se haría hombre. Es decir, habría un proceso, ahora digo un término un poco extraño quizá para nuestros medios, pero lo explico enseguida, un proceso de antropologización de Dios. O sea, Dios se hace hombre, se hace el antropos, se hace ser humano. Antropos en griego es ser humano, tanto varón como mujer, ser humano. En ese proceso de antropologización de Dios, y todavía hay un término que se puede emplear que parece mucho más fuerte, cuando el Hijo de Dios, que es el Verbo, y que desde el principio, que no tiene principio, para nosotros, en cuanto a un concepto temporal, o sea, el principio es un concepto temporal, pero no un concepto temporal en el sentido de cómo consideramos nosotros el tiempo, sino en el sentido del tiempo de Dios, que no es precisamente el tiempo cronológico nuestro. Porque el tiempo nace de Dios. Los hombres están estudiando hoy como nunca estudiaron el concepto del tiempo y el nacimiento del tiempo y cómo el tiempo llegó a ser una realidad. Los físicos más eminentes de este mundo no están dedicados a otra cosa más que a estudiar el problema del tiempo. Pero el problema del tiempo que va más allá del tiempo cronológico. Y el tiempo cronológico, y hubo sabios en este mundo que además eran teístas, creían en Dios, eran judíos y creían en el Dios de la Biblia. Lo que pasa es que no estaban encuadrados en ninguna denominación, ¿no?, dentro de un marco determinado. Dada su altura intelectual y sus conocimientos, pues no me extraña tampoco que no estuviesen encuadrados en ningún cuadro de estos, ¿no? Pero Einstein demostró, ya hace mucho tiempo, en su teoría de la relatividad, que el tiempo es relativo. Y que el tiempo se estira y se encoge. Pero como nosotros lo medimos, no. La medida que nosotros hacemos del tiempo es relativísima. Y con la demostración de Einstein de que el tiempo se estira y se encoge, si supiésemos leer lo que la ciencia, que no es ciencia falsa, la ciencia falsa se la denuncia en la escritura, pero la ciencia verdadera se la alaba. Y se la alaba por encima de cualquier otra realidad que no sea Dios. Porque el verbo también es, a la luz de la revelación de Dios, la sabiduría. La sabiduría. Y en ese sentido, la sabiduría máxima, en el sentido de que nadie tiene más sabiduría que Dios puede tener. Bien, pues si supiésemos entender lo que los sabios dicen, no entraríamos en disquisiciones y en cuestiones esperpénticas elucubrando sobre muchos pasajes de la Biblia. En la Biblia, y esto lo digo de pasada, como un ejemplo, no vamos a seguir con lo que tenemos, pero lo digo de pasada. En la Biblia se dice una consideración sobre el tiempo en relación con Dios, y la dice, entre otros, nada menos que el apóstol Pedro, que no es sospechoso de estar pregonando ninguna doctrina elaborada por nosotros. O sea, fíjense que hasta el siglo XIX, muchas cosas que hoy en muchas iglesias que se consideran fundamentalistas y que en ese sentido se sienten como muy honradas, tendrían que recapacitar, porque si algo nos enseña la palabra de Dios, y esto es una verdad que está en la Biblia, pero la primera vez que yo escuché esta expresión, la escuché a un amigo nuestro, de mi esposa y mío, fuera de España, en Centro Europa, y se definía a sí mismo, dice, yo creo que el cristiano no tiene que ser fundamentalista, sino que el cristiano tiene que ser fundamental. Y creo que tenía toda la razón del mundo, ¿no? Porque el fundamentalismo en las religiones lleva a extremismos, ¿no? Que son todo lo contrario del mensaje que se quiere transmitir a los seres humanos. Si supiésemos que está demostrado, y que eso nunca se va a demostrar, el tiempo se estira y se encoge. Esa frase que el apóstol Pablo, perdón, Pedro, utiliza en su segunda carta, que la dedica prácticamente a hablar de la segunda venida de Cristo, y que vamos a estudiar la segunda venida de Cristo a una serie de partes de la Escritura que son más que complicadas, donde cada uno elucubra lo que quiere, y donde los hombres a partir del siglo XIX sacaron una serie de doctrinas que los cristianos 19 siglos antes nunca tuvieron esas controversias ni esas doctrinas. Pero a partir del siglo XIX sí, aparecieron unas personas que parece que de repente Dios se las iluminó, y lo que los llamados todos padres de la Iglesia y todos los grandes hombres que hubo en el siglo XVI, algunos de los más grandes españoles, no solamente para España, sino para Europa entera, como Juan Valdés, como Casio de Reina, como Cipriano de Valera, como Francisco de Encinas y como tantos y tantos otros, pues no habríamos sido ocultados con muchas doctrinas. Esa frase que dice el apóstol Pedro en el capítulo 3 de Segunda de Pedro, que para Dios 1000 años es como un día como 1000 años. Eso es lo que dice la Biblia, eso es una revelación de el concepto del tiempo en relación con Dios que tenía Pedro, que ni era un premio Nobel en física, ni tenía conocimientos de esta materia, pero sí tenía conocimientos de lo que el Señor Jesucristo enseñó, de lo que el Señor Jesucristo al final del Evangelio de Juan se dice que si se escribiesen los libros no cabrían en el mundo. Hombre, cabrían en el mundo, pero es una manera de decir que la tierra se llenaría, porque el mundo ahí en contexto es la tierra, se llenaría de libros. Es decir, que tenemos un poco de lo que él enseñó, de lo que él dijo, quizá lo más importante, ¿no? Porque ellos entendiésemos que el tiempo se estira y se encoge, donde un día es como 1000 años y 1000 años como un día, desharía muchos entuertos y hasta divisiones de iglesias y querellas impresentables para defender supuestas doctrinas que estas son las bíblicas, las ortodoxas, las que tienen la verdad absoluta, y los demás que no acepten esta doctrina, pues los ponemos fuera de comunión, los desagregamos, les decimos que se vayan de la iglesia o los echamos. Y hay cuestiones que hay que respetar. Una de las cosas que no funcionan las iglesias es que no se respeta a la hermana y al hermano, y no se respeta su pensamiento, y su pensamiento puede estar equivocado, pero para eso estamos y formamos un cuerpo y somos uno en Cristo, para edificarnos los unos a los otros, y para eso existen una serie de dones que Dios da a la iglesia, no necesariamente a la iglesia local, sino a la iglesia en un sentido muy amplio, para que muchas cuestiones de este tipo sean dilucidadas, y para no predicar doctrinas de hombres que solo traen mal a la vida de la iglesia, sino predicar la doctrina de Dios, para llegar hasta donde podemos llegar y no pretender llegar a querer conocer lo más profundo de Dios, porque eso es absolutamente imposible para nosotros, por muy fieles que seamos como creyentes. Así que cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del regalo del don de Cristo. Por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bien, voy a pasar de estas cuestiones, como de subir a lo alto, qué significa, como qué significa bajar a la tierra y todo eso, porque creo, tengo por descontado mis criterios sobre esto. Los que han podido encontrar el libro de Efesios los encontrarán allí explicitado de una manera amplia, pero perderíamos mucho tiempo esta tarde en cuestiones que son secundarias. Todo tiene importancia la palabra de Dios, pero no todo tiene la misma importancia, No todo tiene la misma importancia. Hay cosas fundamentalísimas y hay cosas, es decir, no es igual la doctrina o la enseñanza sobre la resurrección que la enseñanza sobre si hay que lavarse las manos para comer o no. Pues hay que tener en cuenta que las cosas tienen su valor, pero no todas tienen la misma importancia. Como no todos los dones que Dios da a la Iglesia tienen la misma importancia, y eso es relativo. Y eso no significa que nadie tiene que considerarse superior a nadie. Esta mañana ya veíamos que no tenemos que considerarnos, ¿no?, para que la unidad funcione. Entonces, está hablando de la muerte y de la resurrección de Cristo, en síntesis. Y por lo tanto, después de la resurrección, es decir, por la resurrección, no se puede dividir a la persona de Jesús de Nazaret hasta que llega el hombre. Aquí empieza el Hijo de Dios, ¿no?, el Verbo que se hizo hombre. Es decir, esto nosotros no podemos hacer una operación quirúrgica, meter el bisturí y separar estas cosas, o empezar a hablar, que todavía el libro este se maneja por ahí, se habla de algo que se ha heredado de la Iglesia Católica y que se trae arrastrando desde el siglo XVI. Cuando empezamos a hablar de las dos naturalezas, estamos en la teología de Tomás de Aquino y de catolicismo puro y duro, Nada de bíblico esto. No encontrarán lo de dos naturalezas en la Biblia por ninguna parte. Por ninguna parte. Porque no hay dos naturalezas. Hay Dios que se hizo hombre de verdad. Y que en determinado momento es abandonado de Dios. No solamente del Padre. Jesús no dice en la cruz: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por lo tanto, hay un abandono del Padre, el Espíritu Santo es Dios, hay un abandono del Espíritu de Dios, y hay un abandono de sí mismo, que es el mayor drama que él sufre, porque Jesús de Nazaret era un hombre, era el segundo Adán, en el lenguaje de 1 Corintios 15, el último hombre, el hombre escatológico, el hombre de los últimos tiempos. Los últimos tiempos se iniciaron y se introdujeron cuando Jesucristo nació, cuando el Verbo se hizo carne. Los últimos tiempos no es, como mucha gente dice ahora, debemos estar en los últimos tiempos. Hombre, llevamos 2000 años en los últimos tiempos. Y lo que nos falta es, pues, la última parte de esos últimos tiempos, los últimos años, los últimos meses, lo último. Pero llevamos 2000 años de los últimos tiempos. Y para que vean que esto no me lo invento yo, y lo leo, porque pueden escuchar en muchas partes algo completamente distinto de lo que yo acabo de decir. Y no tiene ningún mérito lo que yo acabo de decir, porque no es producto de ninguna elucubración mía, sino producto de aceptar lo que dice la revelación de Dios. En la primera carta del apóstol Pedro, queda claro cuando empezaron los últimos tiempos. Y en la primera carta de Juan, queda claro cuando empezaron los primeros tiempos y cuando corrigen. Así que en primera de Pedro y en el capítulo primero dice el verso 18, una porción que quizá conocemos bien, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Cristo es el término griego para traducir la palabra Mesías, que es el término hebreo. Como de un cordero sin mancha y con contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, literalmente tiempos escatológicos, o si hiciésemos la lectura en Hebreos, en los primeros textos del capítulo primero, en estos últimos días. Podemos decir, faltan días de los últimos tiempos, pero llevamos 2000 años, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y leyendo primero de Juan, y hablando del Anticristo, y hablando de los últimos tiempos, dice que ya están funcionando los últimos tiempos y los anticristos. Y así de claro. Por lo tanto, pensar que todavía los últimos tiempos tienen que llegar, vamos ya a 2000 años de los últimos tiempos. Y ya cuando el apóstol Pedro escribe su segunda carta, aparece, es una defensa para aquellos que hablaban de que la segunda venida de Cristo se retrasaba. Porque durante algún tiempo se predicó que la venida de Cristo podía ser inminente. Y el apóstol Pablo, al que se le coloca ese letrero de ser esa doctrina, es precisamente en sus escritos todo lo contrario. Si leen la segunda carta a los tesalonicenses, que es una respuesta a la primera, porque la primera la entendieron mal, en cuanto a la segunda venida del Señor, leen segunda tesalonicenses capítulo 2, les dice, en cuanto a la segunda venida del Señor y nuestra reunión con Él, que nadie os engañe, como si fuese por discurso nuestro, por carta nuestra, por algo que yo he hecho. ¿Por qué? Porque en aquella época era muy frecuente el fraude en cuanto que una persona escribía un libro o escribía una carta y firmaba con el nombre de otro que tenía prestigio. Y parece ser que eso pasó con el apóstol Pablo en algunas iglesias, que cuando él dice esto es porque algo llegó a la iglesia de los tesalonicenses, como que iba de parte de él explicando el tema de la segunda venida y acontecimientos que tenían que precederla de una manera que dice, yo no lo consigo. Dice, antes de que esto ocurra tiene que pasar esto, esto, esto y esto. Así que es lo que dice la escritura y es de lo que nos tenemos que fiar. Donde temas que son controvertibles y complicados se puede entrar en mucha confusión y en mucha confrontación, hay que ir a las partes de la escritura donde está marcada. Y sobre todo, hay que ir a aquel desde el cual hay que interpretar toda la escritura. No hay que interpretar a Jesús de Nazaret desde San Pablo, desde Pedro, o desde Juan, o desde Santiago. Hay que interpretar a todos los autores de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, desde el Hijo de Dios, que es el Verbo y que es la palabra de Dios. Y cuando se interpreta desde Jesús, las cosas cambian. Y el sentido de lo que dicen los autores lo podemos entender mejor y tener más seguridad que ahora estamos más cerca de la realidad, de la revelación, de la verdad de Dios, que cuando lo entendemos al revés. Porque hay que congregaciones donde la gente es muy paulina, pero no sé hasta qué punto muy cristiana o muy cetrina. Esto ya pasó en el Cristo de los Corintios, ¿no? Unos de Pablo, otros de Pedro, otros de Apolos, ¿no? Y otros de Cristo. Hasta se utilizaba el nombre de Cristo, se instrumentalizaba para defender un grupo aparte. Pero habría que ver ese Cristo desde que decía que era, qué significado tenía y qué contenidos tenía. Porque Pablo critica tanto a los que dicen que son de ellos, que son de Pedro, que son de Apolos, como a los que dicen que son de ellos. Nos consideran como grupos, es decir, lo que decíamos esta mañana, que lo que Dios unió, que el hombre unió, separó, también ya se estaba separando, y a través de la historia de 2000 años de la humanidad, pues ya sabemos lo que pasó con el cristianismo, ¿no? Y cada vez da la impresión de que separamos más, ¿no? Y que nos dividimos más. Bien, pues Jesucristo, como hombre, por su muerte y resurrección, fue hecho Señor y Cristo. Como Hijo de Dios siempre fue el Señor. Pero como hombre, como segundo Adán, como el último hombre, como el hombre escatológico, fue hecho Señor y Cristo por la resurrección. Y eso está en el corazón del discurso de los diarios de Pentecostés. Al que vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Y a este hombre que se levanta de entre los muertos para no morir jamás, y para sacar a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, que nos clavó con él en la cruz del Calvario, que no murió solo en la cruz del Calvario, murió solo desde cierto punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista del abandono de Dios. Pero si uno murió por todos, que son palabras del apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y resucitó también. O sea, muertos con Cristo, resucitados con Cristo. Esto es la esencia de la salvación si nosotros lo aceptamos. Pero si lo aceptamos, es porque Dios nos llama, porque hay un llamamiento de Dios y porque hay una aplicación de la revelación de Dios a nuestro corazón por parte del Espíritu de Dios, que es Dios mismo. Bien, pues este es hecho Señor y Cristo da dones a su iglesia. Él, cuando todavía estaba vivo y cuando faltaba una parte de su ministerio importante, en el Evangelio de Mateo y en el capítulo 16 hay un pasaje en Cesarea de Filipo, en una región donde el Señor Jesucristo hace una pregunta muy importante a aquellos que estaban más cerca de él, que eran los hombres. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo? Y ante esa contestación que se le da, no dicen que un profeta, otros que otro, hasta que Juan Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro contesta diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. En realidad tú eres el Cristo, el Hijo del bendito, lo que entonces ahí el Señor Jesucristo le dice a Pedro, esto no depende de su sabiduría, de su conocimiento humano, que depende de Dios que se lo ha revelado, ¿no? Y a continuación le dice algunas cosas, y habla de la iglesia. El único evangelio que habla de la iglesia es el evangelio de Mateo. Los demás, el evangelio de Lucas habla de la salvación por la gracia como ningún otro evangelio. El evangelio de Juan tiene cierta dimensión teológica que no tienen otros evangelios, pero Mateo es el único que habla de la iglesia y lo hace en muy pocas ocasiones, pero lo hace. Y dice, y sobre esta roca, no sobre esta piedra, sino sobre una roca, porque ahí se emplean dos palabras, una referente a Pedro como una piedra de la casa que es la iglesia, y otra referente a Jesús como una roca sobre la que esa iglesia se va levantando. Edificados, dice esta carta a los Efesios, sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, no del Antiguo Testamento, en un periodo de transición, pero sí, ¿no? Y que se habla de ellos y algo que hay más. Ahora, por lo tanto, la edificación de la iglesia es una edificación del Señor de la iglesia, y Jesucristo es el Señor. Jesucristo, resucitado, fue hecho Señor y Cristo. Y da dones a los hombres. Y cuando dice aquí que da dones a los hombres, que nos encontramos en los escritos originales, que nos encontramos en los textos más antiguos de Efesios, que ya les dije esta mañana, que son de final del capítulo 2. Que da dones a los hombres, o sea, igual a los varones, no. Aquí dice que da dones a los antropos, a los seres humanos, mujeres o varones. Y hay que preguntarse una cosa, ¿eh? Después de 2000 años, porque en el siglo I no había las cuestiones que hoy hay con los varones y con las mujeres. Estas cuestiones tardaron algunos siglos en suscitarse. Y en el siglo I encontramos al apóstol Pablo diciéndonos cómo funcionaban las mujeres en las iglesias. Alguien dirá, Pablo es que dijo que las mujeres no podían hablar. ¿Seguro que dijo eso? Tenemos una parte de 1 Corintios donde dice que las mujeres caían en las congregaciones, pero se está refiriendo a los dones que podían recibir de Dios, o se está refiriendo a que la mujer, cuando recibió unas libertades que no tenía y que no las había en ninguna parte, se estaba pasando en las reuniones de esas libertades e interrumpiendo a otras personas que podían estar predicando la revelación de Dios. Porque en el capítulo 11 dice que pueden orar en la iglesia y dice que pueden profetizar en la iglesia. Y en el 14 dice que no pueden hablar. Entonces, ¿cómo oran y cómo profetizar en la iglesia? ¿O es que el apóstol Pablo estaba mal de la cabeza? Y resulta que en el capítulo 11 dice una cosa y cuando llega al 14 ya se trastornó y entonces dice todo lo contrario. O sea, es decir, estas cuestiones son muy importantes porque hay un hermano aquí que me preguntaba acerca de algo de esto que yo escribo en el comentario de Efesios, de volver a las raíces del siglo I y a cómo funcionó la iglesia durante algún tiempo. Y para progresar y para avanzar en el testimonio que tenemos que dar en el mundo, no tenemos que hacer grandes organizaciones a la medida de los seres humanos en otros ambientes, sino tenemos que volver a las fuentes del cristianismo. Y tenemos que saber por qué la mujer durante mucho tiempo podía incluso enseñar a maestros de la ley excepcionales como Pablo y no se escandalizaba nadie. Y eso nos lo cuenta Lucas, que era un servidor o el biógrafo, por así decir, de San Pablo por excelencia, ¿no? Y no pasaba absolutamente nada. Y como Aquila y Priscila, y sobre todo ella, que es la que más se destaca, en cada lugar a donde iban levantaba una iglesia local, y es que ellos no eran nadie de esa iglesia, eso no es lo que dice el apóstol Pablo. Y cuando habla de sus colaboradores, hace la excepción de personas entre colaboradores y colaboradoras de ninguna manera. Emplea las mismas palabras con el mismo significado para los dos. Y Pablo no es precisamente un misógino, un enemigo de la mujer, sino un defensor de la mujer. Y una cosa, solo para que me diga, ya sé que me estoy saliendo un poco de la cosa, pero no tanto, no tanto. Luego verán por qué no. Desde el punto de vista de los creyentes, Pedro no es sospechoso como Pablo, en el sentido de lo que piensan, sobre todo movimientos feministas dentro del cristianismo, de que Pablo, un enemigo de las mujeres, está terrible, ¿no? Cuando Pablo es todo lo contrario, cuando es todo lo contrario, cuando está muy a favor de las mujeres. Y alguien podrá decir, es que hay algunas partes de alguna carta, de alguna cosa, y ahora no es el tema, pero yo les podría decir que hoy tenemos conocimientos suficientes para dudar de que algunas porciones de alguna carta del Nuevo Testamento las haya escrito el apóstol Pablo. ¿Saben por qué? Porque del apóstol Pablo tenemos 13 documentos. Y tenemos todo un pensamiento cristiano más amplio y explicitado que de ningún otro de los apóstoles. Y si en 12 documentos dice una cosa en cuanto a la mujer en la iglesia y en uno dice todo lo contrario, ¿qué opción tenemos que tomar? ¿La que dice en uno o la que dice en dos? ¿No? O hay que pensar, porque no crean que los hombres hemos sido limpios a través de la historia y hemos sido sinceros y transparentes, no. Hay interpolaciones en la Biblia que no están en ningún manuscrito antiguo. Cosas añadidas por los traductores o por los copistas. Cuando encontramos una copia del siglo II que dice unas cosas y pensamos hasta ese momento que es el documento más antiguo, y luego encontramos una, no de finales del siglo II, sino de principios del siglo II, donde resulta que algunas palabras que hay en la copia de finales del siglo II no están en la copia de principios del siglo II, tenemos que deducir que ha habido una añadidura a lo que se considera más original. Y que, por lo tanto, es añadidura sobra. Y no tienen que asustarse, porque lo que a los creyentes nos interesa es el conocimiento de la verdad. Una parte importante del Evangelio de Marcos, del final, no está en ningún documento antiguo de Marcos. Y hay documentos muy antiguos. Los esenios tenían una de las copias primeras que se hicieron del Evangelio de Marcos. Y esa copia en parte se ha rescatado, y esa copia y otras demuestran que a partir de determinado momento los copistas añadieron una serie de textos que son problemáticos, que han dado lugar a denominaciones que están erróneas en algunas doctrinas apoyándose en esos textos, ¿no? Como por ejemplo, el que creyera y fuera bautizado será salvo. O sea, si no hay bautismo no hay salvación. Bueno, pues eso es una añadidura. Y nadie tiene que... No nos podemos fiar de la Biblia. La Biblia es fiable 100%. Pero rescatando lo que hay que rescatar. Ahora, lo que no se comprende es porque los traductores, siendo expertos en el conocimiento de esos textos originales, ponen cosas que saben que no pertenecen a los textos más antiguos. Pero ahí entramos en una serie de intereses detrás de los cuales está el poder y el dinero. ¿Eh? Y eso es grave. ¿Eh? Pero claro, cuando se va a hacer una edición, que se dice es la mejor edición que los creyentes pueden tener, y de esas se van a vender miles de millones de Biblias en el mundo, multiplicado eso en dinero, da unas cifras impresionantes que no sabemos cómo se utilizan, ¿eh? Pero que alguien las utiliza, ¿eh? Y las utiliza para algo, las utiliza para algo. Hay intereses, por lo tanto, hoy hay medios para poder saber con más seguridad de lo que nos podemos fiar y de lo que no, los que vivieron en el siglo I, que no tenían el Nuevo Testamento, en el siglo II y en los primeros siglos. Hoy hay medios para investigar y saber por métodos científicos inequívocos la antigüedad de un manuscrito con un error, vamos, casi de días. ¿Eh? Y estos medios, pues son como las resonancias magnéticas del cerebro. No se pueden discutir. Lo que aparece en una resonancia magnética, esa persona lo tiene. Antes, cuando se hacía una radiografía simple, unos decían, pues yo creo que aquí puede haber algo, y otros decían, pues a mí me parece que no, y había discusión entre los médicos, y había reuniones y se discutía, y a lo mejor durante todo ese proceso que no se decía, la persona al final se moría de un tumor cerca. Pero hoy cuando se hace una resonancia magnética y aparece el tumor, pues eso es impresionante. Eso está ahí y se acabó. Bueno, pues por determinados métodos donde se emplean métodos como los isótopos radioactivos, ¿eh? Se sabe con una seguridad impresionante cuándo se escribió ese manuscrito y en qué época. Por lo tanto, tenemos medios que no tenían en el siglo XVI. Y si los reformadores hubiesen tenido esos medios, algunas cosas se dijeron, no las hubiesen dicho. Dijeron cosas muy importantes, pero otras en función de lo que se sabía hasta entonces, ¿no? Estaban al día de lo que se sabía, porque no nos suele pasar a nosotros, que no estamos al día de lo que hay que conocer y de lo que se suele saber. Bien, estos dones que Dios dio a los hombres, que el Señor Jesús, al ser levantado como Señor y Cristo, dio a los hombres, son los siguientes. Y voy a leer cómo está en el texto más antiguo que tenemos de Efesios, de finales del siglo II. Lo que yo no lea no es que la añadidura de alguna de estas palabras sea un estándar. El sentido puede ser válido. Pero lo que yo no lea no se puede traducir de ese texto. Y el verso 11 dice, y él, unos apóstoles, hablando de los dones. Y en Reina Valera 60 traduce, y en otras versiones, y él mismo constituyó. Esto es verdad, pero eso no está en el texto. Esto es verdad en el sentido de todo el contexto del Nuevo Testamento y de toda la Biblia. Pero ¿por qué poner lo que no está en el texto si esa deducción, a la hora de estudiar la palabra de Dios, la va a sacar los creyentes? ¿Eh? Porque claro, para quien esto no se le explica, mira, ¿cómo que entonces si esto de él mismo constituyó no están en el texto original, es que nos están engañando. No, aquí no hay ningún engaño. El traductor se permite traducir y al mismo tiempo interpretar lo que traduce, y esa no es su función. Su función es traducir fielmente. La interpretación corresponde a ese traductor si Dios ha dado la capacidad, no solo para traducir, sino para enseñar la revelación de Dios. Y si tiene el don para ser un maestro en la iglesia, cuando explique esa palabra de Dios, puede explicar y él mismo constituyó, y ese sentido, pero no debiera describirse aquí eso. Bien, y él, unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, a otros, aquí ya está el contexto claro, a otros constituyó, y a otros pastores y maestros, con una finalidad, y la finalidad de los dones en la iglesia, en la iglesia total. Se habla de iglesia universal, bueno, entendemos que se quiere decir la iglesia en cualquier momento de la historia, desde que la iglesia se fundó sobre la roca de los siglos, que es Cristo, y sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y como dice Pedro, pues cada uno va creciendo. Y ahí el apóstol Pedro habla de que esas piedras que se van colocando en la casa corresponde a aquellos que por ser creyentes son sacerdotes en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, y que es el templo donde Dios habita, no solo la casa, sino el templo donde Dios habita, que es aquí en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, donde dice que la iglesia es un edificio que va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Bien, pues las mujeres y los varones, que son piedras que van haciendo que crezca esa casa que se edifica, ¿son sacerdotes los dos o solo son sacerdotes los varones? O sea, una persona que es creyente, a la luz de la palabra de Dios, ¿es un sacerdote de Dios o no lo es? ¿O es como en el Antiguo Testamento, que había que pertenecer a una familia determinada, que era la descendencia de Aarón, que eran los levitas, etc., para ejercer determinados ministerios? Pedro, que no es sospechoso de lo que podría ser sospechoso el apóstol Pablo, ¿no?, y que no tiene el fondo de cultura helenística que Pablo tenía, pero Pedro, que tiene conocimientos muy serios, es decir, ¿cómo un pescador puede tener conocimientos tan serios? Porque no era un pescador cualquiera, el Señor no buscó a cualquiera, el Señor escogió a aquellos. ¿Por qué escogió a los pastores? Probablemente porque era, en su tiempo, uno de los médicos seguramente más eminentes que había en la tierra. Y eso se deja de ver en algo que tenemos aquí en la escritura, que parece increíble que se exprese de esta manera. Lo expresa el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo y Lucas iban juntos a todas partes y hablaban. Y cuando Pablo le recomienda a Timoteo que tiene una enfermedad del estómago, y la enfermedad del estómago consiste en que las aguas de Éfeso eran muy malas y siguen siendo malas en la actualidad y crean problemas a la gente de salud, pues producía una hipoacidez, una dispepsia gástrica, una hipoacidez, y eso era una cosa muy molesta. Aparte de que Timoteo parece que era una persona bastante enfermiza, bastante débil, etc. Entonces le dice que no tome agua. Pero claro, esto se ha literalizado en el sentido de decir, no, hombre, si la palabra de Dios nos dice que el agua no, que el agua para las ranas y para no sé quién, ¿no? Que hay que tomar vino. Mira lo que Pablo le dice a Timoteo. Claro, estas son barbaridades tan gordas. Pero estas barbaridades tan gordas las encontrarán ustedes en comentarios de personas que han pasado y pasan por ser maestros en las iglesias, y que tienen ahí sus libros que se siguen como libros de texto, y que en sus libros afirman, entre otras cosas, algunos de los que han figurado como maestros más eminentes, que ya no están entre nosotros, porque el Señor se los llevó hablando de que la mujer es inferior al hombre intelectualmente, pero que es superior al hombre emocionalmente, que es más espiritual que el hombre, y el hombre es menos espiritual que la mujer, ¿no? Y cosas de estas, y dice, hombre, cuando lo dice fulano de tal, que tiene tantos títulos y tantas cosas, y que sabe tanto, ¿no? Claro, pero estas son barbaridades muy serias. Eso cuando lo ven personas que no son creyentes, o personas creyentes que no tienen la formación cultural suficiente para comprobar eso, se lo pueden creer. Lo leen personas creyentes con preparación y dicen, bueno, esto no lo sigo leyendo porque esto es impresentable. Es decir, porque cualquier persona que tenga una formación seria de carácter humanístico no admite esas diferencias entre varones y mujeres de ninguna manera, ¿no? Bien, pues, ¿son los hijos de sacerdotes? La palabra de Dios dice así. ¿Hay alguna diferencia entre ser varón y mujer como sacerdotes? A la hora de ministrar, en lo que pueden ministrar los sacerdotes, capítulo 2 de 1 de Pedro, ¿dónde están las diferencias? ¿Qué puede hacer un varón y, como sacerdote, y qué no puede hacer una mujer como sacerdote? Habría que fijarse en esas cosas, que son cosas seguras, donde no hay lugar a buscar complicaciones si debemos aceptar la revelación de Dios, ¿no? Por eso, para progresar hay que volver a las fuentes. Hay que volver a las fuentes. Las fuentes que tenemos siempre hablamos de la Biblia y que nos apoyamos en la Biblia. Y luego después con la Biblia, a través del tiempo, los seres humanos hemos hecho lo que nos ha dado por ganar, ¿eh? Entonces ahora pues hay una confusión enorme. Hay tantas traducciones de la Biblia por intereses que no están al servicio de clarificar la revelación de Dios. Fíjense, una Biblia que traduce el Antiguo Testamento, donde la palabra de Dios emplea en hebreo el término Yahvé, que es el término correcto. Los católicos siempre han traducido Yahvé, aunque sus Biblias hoy han mejorado mucho sus traducciones, pero hace tiempo tenían muchos errores. Donde tenía que traducirse arrepentimiento y ponía penitencia, ¿no? Y cambiaba la salvación por la fe a la salvación por las obras totalmente, ¿no? Pero sin embargo, han respetado lo que los judíos les han dado para ellos, que es ese nombre, que no se atreve ni a pronunciarlo ni a escribirlo, ¿no? Bueno, y por eso a veces ellos hablan de Adonai, Señor, ¿eh? Porque es muy solemne para un judío hablar de Dios como Yahvé, o hablar de Dios como Elohim, ¿no? Donde el Antiguo Testamento habla de Yahvé, habla de uno de esos que hay en Dios. El término Elohim, que es el primer término que se emplea en la Biblia, en Génesis 1, para definir a Dios, cuando dice en el principio de Dios, Elohim, creó los cielos y la tierra. Y esa palabra Elohim significa, aquí están de acuerdo lingüistas, digamos, estudiosos de las escrituras, investigadores, todo el mundo, pero sobre todo los lingüistas, ¿no? Que son los más saben de las lenguas, que es un, digamos, un nombre que corresponde a un sustantivo. Sustantivo es un nombre, el nombre de una persona, a un sustantivo plural. Y que la traducción del término Elohim es uno en el que hay varios. En el capítulo 2 de Génesis se nos muestra uno de esos varios que hay en Elohim. Que solo Dios sabe cuántos varios hay en Elohim. Nosotros solo sabemos lo que la palabra de Dios nos revela. Pero nosotros queremos cuadricular el círculo, ¿no? Y saber tanto como Dios, y si es posible, más que Dios, ¿eh? Más que Dios. Bueno, pues en el capítulo Dios habla de Yahvé Elohim. Habla del Hijo de Dios, que es el creador de todo, incluidos los hombres, incluidos todo lo que Dios creó. Bien, pues cuando en las traducciones mejores que se entregan a los creyentes y se hacen Biblias por cientos o miles de millones de ellas, ¿no? Y el nombre de Yahvé en nuestras Biblias de Reina Valera se traduce por Jehová, es un intento de transliterar el hebreo a un nombre que pudiésemos entender mejor. Luego después Jehová suele poner una nota al margen que dice el que tiene existencia por sí mismo, que define a Dios. Cuando Dios se revela por primera vez a un hombre, lo hace a un ser y le dice yo soy el que soy. Eso es el significado de Dios para siempre, dice Dios, ¿no? Para siempre. Yo soy el que soy, yo soy Yahvé, ¿eh? Bueno, decimos Jehová. Jehová es una transliteración que no es buena, porque el nombre de Yahvé en hebreo son cuatro consonantes. Y cuatro consonantes, en la mayoría de los idiomas que hay en esta tierra, ¿no? No se pueden traducir, no tiene sentido. Cuatro consonantes traducidos ustedes al castellano, esas consonantes, ni al inglés, ni al alemán, no se puede, no tiene sentido. Entonces, lo que se traduce es la pronunciación de esas cuatro consonantes, ya ve. Y eso es una traducción, eso sería mejorar lo de Jehová. En lugar de poner Jehová, poner ya ve. Tienen margen poner las cuatro consonantes del tetragrama del nombre de Dios, como ya ve, para que la gente vea, pero, y se le diga que lo que se traduce, lo que se presenta allí es la pronunciación de esas cuatro consonantes en hebreo. Que tiene sentido para las mentalidades semitas y para los idiomas que derivan de los pueblos semitas, pero no para el resto de los pueblos de la tierra. Bueno, pues cuando en esas Biblias que son el no va más de traducción, lo mejor para que el Evangelio y la revelación de Dios se conozca, se traduce, Yahvé por Señor, pues está cometiendo un asesinato en cuanto a la revelación de Dios. Porque Señor es uno de los atributos de Dios, pero Yahvé es hablar de la misma esencia de Dios, no de uno de sus atributos. Bueno, y esas Biblias las conoce todo el mundo, ¿no? Y se han presentado como ya no se puede traducir mejor. ¿Por qué hay que tergiversar la revelación de Dios? ¿Por qué hay que hacer eso? Pero no, porque la gente esto de Yahvé no lo entiende. Bueno, no lo entiende si no se lo explicas. Si se lo explicas, una persona incluso que sea analfabeta, pero medianamente inteligente, lo entiende perfectamente, ¿no? Lo que pasa es que traducimos Señor, y entonces esto se presenta como que, bueno, esta traducción ya es insuperable, ya no se puede hacer mejor, y nos estamos cargando algo que corresponde a la misma esencia de Dios. Traducimos a Dios por uno de sus atributos. Dios es Señor, Dios es el Creador, Dios es el Salvador, Dios es muchas cosas, no solamente el Señor, ¿no? Dios es muchas cosas. Bien, pues estos dones que el Señor Jesucristo da, que Dios da, que el Espíritu Santo da, la Biblia apoya todo esto que yo acabo de decir, son dones que se especifican en cuatro listas en el Nuevo Testamento. Con esto de los dones del Espíritu Santo, con los dones del Señor Jesucristo, con los dones de Dios, hay mucha controversia en las iglesias, ¿no? Entonces, alguien puede decir, yo tengo el don de no sé. Y cuando le dices, pues lo dudo, dudo que tú tengas ese don. Hombre, ¿cómo? ¿Por qué no lo puedo tener yo? No lo han tenido otras personas a través de la historia y tal. Y le dices, en algún momento de la historia sí, después no. Y tú estás en ese momento de después. Y entonces va y te dice, a ver. Primera Corintios es revelación de Dios. Y dices, sí. Entonces va a Primera Corintios y dice, aquí está el don de discernimiento de espíritus que yo tengo. O sea, yo y a la gente que llega a la congregación, que llega nueva, creyentes o no creyentes, los miro, los veo, les saco la fotografía, la radiografía, el escáner y la resonancia, lo que sea, y en segunda sé quiénes son, cómo piensan, por dónde van, yo tengo el don de discernimiento de espíritus. Si me da por decir que unas personas que han llegado, pues tienen un espíritu de no sé qué, y se le cree, pues ya se crea una tensión y un problema muy serio, ¿no? Bueno, pues la Biblia contiene la revelación de Dios que se hace progresiva en el tiempo. Se nos empieza revelando cosas a partir de Génesis y se nos sigue a lo largo de miles de años revelando cosas por autores muy diferentes, con formación cultural distinta, con formación teológica diferente. El diferente no quiere decir disparo contra Victoria, sino que no es igual el ministerio de Amós que el ministerio de Isaías, que no es igual el ministerio de Ezequiel que el ministerio de Jeremías, pero no hay contradicción, sino complemento, ¿no? ni los momentos históricos son los mismos. No es igual cuando escribe Malaquías que cuando escribe Ageo, no están en el mismo momento histórico. Y esa situación progresiva hay que tenerla en cuenta. Porque claro, si vamos a ser literalistas, entonces vamos a aplicar ahora a nosotros como creyentes, pues toda la parafernalia del Antiguo Testamento. Pero entonces cogemos la carta a los Hebreos, la quitamos de nuestras Biblias y la tiramos a basura. Porque nos dice que aquello tuvo su vigencia y que se acabó. Bueno, pues en estos de los dones algunos tuvieron su vigencia y en un momento que se acabó. Y por lo tanto es importante saber lo siguiente, que cuando uno conoce el Evangelio y lee la Escritura, pues no se convierte en un maestro de la Escritura de la noche a la mañana. Y pues como ya es creyente, lee la Escritura y lee lo que dice allí, y otros le dicen que ya está capacitado pues para ir por el mundo y evangelizar a medio mundo, y desconoce la Biblia, porque conocer la Biblia es una tarea ardua y que lleva una vida entera. Y cuando una vida entera, incluso muy larga, se ha acabado y una persona ha estado 80 años estudiando profundamente la Escritura, cuando haya pasado ese tiempo, la conciencia que tendrá es que apenas sabe nada de nada. Cuanto más se profundice la Escritura y más lejos se intenta llegar, más cuenta nos damos de lo poco que sabemos y de la profundidad que tiene la palabra de Dios. Bien, pues entonces vamos a ver las cuatro listas de dones y vamos a ver los años que separan una de otra y cómo van desapareciendo de esa lista unos dones que aparecen en la primera que ya no aparecen en la segunda, otros que aparecen en la segunda y ya no aparecen en la tercera, y por fin la última lista donde aparece lo que tenemos en el día de hoy, si lo queremos admitir. Entonces, la primera lista de dones que tenemos es la que figura en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. La segunda la que figura en la carta a los Romanos. La tercera la que hemos leído aquí en la carta a los Efesios. Y la cuarta, la que aparece en un capítulo, en el capítulo 5 de la primera epístola del apóstol Pablo. ¿En qué año se escribieron esas cartas y en qué circunstancias? Porque la revelación de Dios es en el tiempo y es cronológica, ¿no? Cuando se escribió la carta a los Corintios, de los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿qué podían tener las iglesias? Como mucho, que casi nadie lo tenía, pero como mucho, vamos a ponernos en el terreno teórico de lo que estaba escrito hasta ese momento y que podía tener del Nuevo Testamento. Tenía la carta de Santiago, que puede ser el documento más antiguo que se haya escrito, pero también puede ser el tercer documento, no el más antiguo, pero desde luego de los primeros. La carta de Santiago, escrita antes del año 50 del siglo I. Primera Tesalonicenses y Segunda Tesalonicenses, escritas sobre los años 42 o 43 del siglo I. Pues lo más que podían tener las iglesias era esas tres documentos, nada más. Y hay 27 libros en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando se escribe la primera carta a los Corintios estamos entre el año 55 y 57 casi con absoluta seguridad por esas plantaciones científicas que se hacen de los documentos, que no hay ningún interés en cometer error por los que estudian esos documentos, ¿eh? Los que estudian esos documentos son científicos muy serios que pueden ser creyentes o no creyentes, pero que dicen lo que realmente la ciencia alcanza a ver. Y lo que alcanza a ver, pues tiene una variación, por eso dicen entre el 55 y el 57. Y si tenían Santiago, y si tenían primera y segunda Tesalonicenses, no tenían ninguna lista de dones hasta ese momento. Entonces la primera lista ocurre en 1 Corintios y la tenemos en el capítulo 12. Y vamos a ver esa lista de primera de Corintios, del capítulo 12, a ver los dones que aparecen allí. Capítulo 12 y verso 4 del capítulo 12. Escribe aquí Pablo, que normalmente no escribía Pablo, sino que escribía un amanuense, que dictaba, y a veces por la falsedad de documentos, al final firmaba de su propia letra para que no hubiese confusión, para decirles: cuando recibáis una carta que no vaya con esta firma, pues bien. Entonces, dice el 12:5. Ahora bien, hay diversidad de dones, de carismas, de dones, de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Y el Espíritu hace referencia al Espíritu Santo y a Dios. Dice, hay diversidad de ministerios, literalmente es de diaconías, de servicios, los dones son para servir, no son para otra cosa, no son para lucirse, ni para presumir, ni para ir de prepotentes por la vida, son para servir, no para que te sirvan, son para servir. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Servimos al Señor y a los demás. Si tenemos algún don para ese servicio, ¿no? Hay diversidad de operaciones, que son manifestaciones del poder de Dios de múltiples maneras, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Dice, para cada uno les dará la manifestación del Espíritu, dones del Espíritu Santo, que son los dones del Señor Jesús, los dones de Dios, para provecho. Para provecho. No para escándalo, No para ir a una reunión, una congregación donde se ve un espectáculo que no se veía ni en los manicomios en la época peor que los manicomios han tenido, ni en los campos de concentración, que se veían tormentos y cosas. Pero vamos, ataques de histerismo colectivo, como se ve en algún sitio, ¿no? O las manifestaciones del Espíritu de Dios, pues no es una abominación, un sacrilegio, un pecado muy serio, una manipulación de las conciencias por los que no tienen conciencia. Y eso es muy grave, porque el Señor Jesucristo si algo nos enseña es que hay que respetar a los otros y la conciencia de los demás. Él jamás forzó a nadie y no se dedicó a hacer espectáculos de ese tipo, ¿no? Es decir, el Señor Jesucristo no ponía muelas de oro a las personas, que no las pone nadie, más que un dentista cobrando mucho, claro. Vas al dentista y aquí después las de oro te las pone, ¿no? Pero te cobran, Entonces, claro, cuando la persona le dice, yo conozco no sé cuántas personas que en una reunión entraron con unas muelas normales y salieron con muelas de oro, pues que no se entreguen los ladrones, ¿no? Porque pueden pasar cosas muy graves, ¿no? Con esas cosas, sobre todo cuando se muera. Están esperando a ver si le dejan un cementerio unas horas para saltar la tumba, profanar el cerebro, ¿no? Y llevarse las muelas de oro, ¿no? Bien. Pues dice aquí, pero a cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Notemos que la palabra de Dios en cuanto a revelación del Nuevo Testamento estaba empezando a escribirse. A uno es dado palabra de sabiduría. Y el término que se emplea aquí es el normal, digamos, pues, para palabra. En cuanto a revelación de Dios, porque es el término logos. Para palabras se emplean dos términos en el Nuevo Testamento. El término rema, que significa palabra, pero fundamentalmente doctrina, doctrina, y el término logos, que hace referencia a una palabra que es revelación. Logos era el Hijo de Dios, que es el que nos vino a revelar o a explicar a Dios, que nos dijo Juan en el primer capítulo de Juan. Bien, a unos. Digamos, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia. También logos, acompañado del término griego sofía, que significa sabiduría o que significa ciencia. Según el mismo fin, a otro, fe. Si vamos a los originales, la palabra fe está clara, es pistis, pero tiene variaciones. Y aquí, más que fe, habría que leer fidelidad, porque fe la tienen todos los creyentes. A la fidelidad, a lo mejor no la tenemos todos, ¿no? Bien, a otro fe, por el mismo espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo espíritu. Pero no sanidades aparentes o fraudulentas, sino sanidades de verdad, como hicieron los apóstoles en su momento, como hizo el Señor Jesús, ¿no? Pero también había personas que se dedicaban a hacer estas cosas, ¿no? Y era un fraude, pero aparentemente parecía que no lo era. Y el apóstol Pablo pues desenmascaró a algunas de estas personas y estuvo a punto de costarle la vida, ¿no? Y a otros que lo intentaron también. A otro, el hacer milagros. La palabra milagros es una palabra que hace referencia a lo que la palabra que nosotros empleamos en castellano, pero que no es castellana y no deriva de latín, sino de griego, es el término dinamo, que habla de la energía, la dinamo de un vehículo, de una cosa que puede producir, favorecer la producción de luz, la dinamo de una bicicleta, si ir más lejos para ponerlo sencillo, ¿no? Es decir, el dinamismo de Dios, que se expresaba o expresa el poder de Dios. Dice, a otro discernimiento de espíritu, a otro profecía, a otro diversos géneros de lenguas, pero habla de lenguas, y no habla de lenguas muertas, y no habla de lenguas que no hable nadie, sino de lenguas que se podían hablar en un sitio y en otro, y que desde luego no estaban muertas. Ni estaban muertas en el siglo I, ni hoy se puede hablar de lenguas muertas en el siglo XXI respecto del siglo I, porque no ha muerto ninguna lengua desde entonces para acá. Bien, y a otro de lenguas, a otra interpretación de lenguas. Dice, pero todas estas cosas la hace uno y el mismo Espíritu. Ahora, más adelante en esta misma carta, concretiza cómo se tiene que canalizar eso en la vida de la Iglesia. Y llegamos al verso 27 del capítulo 12 de 1 Corintios. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún os puso Dios en la iglesia, y ojo con esto, puso Dios, no los hombres. Los dones en la iglesia, si los ponen los hombres, las cosas serán muy malas. Los dones en la iglesia los da Dios y los pone Dios. Si la iglesia no respeta a los hermanos y hermanas que tienen determinados dones que Dios da, la iglesia tendrá que dar cuenta a Dios en su vida, porque somos salvos. Si realmente entendemos la salvación y Cristo mora en la esfera de nuestra intimidad, en nuestro corazón, ¿no? Igual que el apóstol Pablo dice, no vivo yo, más vive Cristo en mí, esto es aplicable a cualquier persona que sea creyente. Bien, pero aunque somos salvos, vamos a pasar por un tribunal, por una revisión. No para decidir si somos salvos o no, que ya lo somos, sino para decidir qué hemos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o malo. O lo que quiere decir que los creyentes podemos hacer cosas buenas o podemos hacer cosas malas. Y podemos edificar. Y está en 1 Corintios en el capítulo 3, con paja, con heno o con hojarasca, que se pueden hacer cosas muy bonitas, pero que no se han parado el fuego, que se quema. O podemos edificar con plata, con oro o con piedras preciosas que pueden resistir la prueba del fuego. Por lo tanto, como tenemos que dar cuenta a Dios de eso, no para ser salvos o no, sino para ver si lo que hemos hecho con nuestra vida, ¿no?, a los ojos de Dios, ha sido algo conforme a la voluntad de Dios o conforme a nuestra voluntad. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Los apóstoles nunca fueron presumiendo de nada. El apóstol Pedro, cuando se dirigía a muchas iglesias y a los ancianos que ya estaban establecidos en las iglesias, decía, yo anciano con vosotros. Se ponía a la misma altura de los demás, ¿no? No se ponía por encima de los demás, y supuestamente Dios le constituyó por encima de los demás, ¿no? O Jesucristo le constituyó por encima de los demás. Primero apóstoles. Luego, primero es el término griego que se emplea para primero. Y luego es el término griego que se emplea, y que hablamos de vos hasta el día de hoy, para segundo. Segundo. Por ejemplo, Deuteronomio no es una palabra hebrea. Es una palabra griega. compuesta de enteros, segundo, y nomos ley. Deuteronomio significa segunda ley. Es un recuerdo de la ley que se explica en Levítico, etc. ¿No? Bien, pues primero apóstoles, segundo profetas, lo tercero maestros. O sea que apóstoles, en este momento de la historia, año 55 a 57, en la iglesia primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros. Van detrás de todos estos, ¿eh? Pero claro, en muchas iglesias hoy en el mundo parece que es al revés, que van delante, ¿no? Si hiciesen milagros de verdad, pues igual les concedíamos determinada leña para no sé qué cosa, ¿no? Pero el caso es que los fraudes en este sentido y el daño al testimonio del Evangelio es muy grande. Los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, traducía Juan Valdés muy bien, los que subvencionan, los que dan subvenciones, aquellos que ayudan a la iglesia de Dios con los medios que Dios les permite tener y que ellos saben aplicar. Y fíjense, traducir en el siglo XVI subvenciones es un adelanto de la lengua castellana que hasta Menéndez y Pelayo, el mayor enemigo de los protestantes que jamás tuvo España, en su obra Los Heterodoxos Españoles, donde repasa todos los reformadores españoles, reconoce que Juan Valdés estaba por encima de Menéndez Cervantes en el conocimiento de la lengua castellana. Le concede, le critica y vamos, lo manda al infierno prácticamente, pero reconoce que de la lengua castellana nadie estaba por encima de Juan Valdés. Y se da el premio Miguel de Cervantes, que a mí me parece muy bien, ¿no? Porque se merece muchos premios, pero nunca se da el premio a Juan Valdés, a lo mejor un día igual, por cierta casualidad, entre comillas, pues igual ocurre, porque ya ha habido muchas instituciones que van llevando ese nombre, ¿no? Después de tanto tiempo. Bien, los que administran. Los que administran son los que gobiernan, los que pilotan. A una comunidad, los que conducen, los que tienen don de lenguas, fíjense en qué lista y a qué cola están, Bien, y pregunta, ¿son todos apóstoles? La respuesta es no. Pero resulta que hasta en el día de hoy, pues hay que se presentan como apóstoles. Y en aquella época ya había que decir que no. La pregunta indica la respuesta. ¿Está diciendo son todos apóstoles? Está diciendo no son todos apóstoles. Primero apóstoles, luego otros. Luego, los que son profetas no los llaman apóstoles. Los que son apóstoles y profetas, dice otros después, maestros. Pero no los llaman apóstoles ni los llaman profetas, ¿no? Bien, dice, ¿son todos apóstoles? Pues la respuesta es no. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? Lo último, ¿no? Interpretan todos, la respuesta es no, 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 algunos. Entonces, ¿cómo se puede predicar que el que no habla lenguas no es creyente, no es algo? No, esto ya, los que se defienden con esta lista de dones, tal y como hemos leído la primera parte, para decir por qué yo no puedo tener ese don, y lo otro, y no sé qué, resulta que luego, en ese mismo capítulo, donde se matiza, se ponen las cosas en su lugar, y de eso ya no quieren saber nada. O sea, no lo entienden, yo pienso que más bien no lo quieren entender. Procurad pues los mejores dones, mas yo muestro un camino más excelente. Y viene el capítulo 13, que siempre se ha considerado como el gran capítulo del amor, ¿no? O sea, una especie de apología al amor extraordinaria, bellísima. Es verdad que la composición del capítulo 13, dentro del griego que emplea el apóstol Pablo, que no es el mejor griego del Nuevo Testamento, el mejor es el de Lucas, y el de Juan es mejor que el de Pablo, y eso no quiere decir que Pablo tuviese menos cultura, menos conocimiento que ellos, pero las cosas son como son. Lucas se considera el Evangelio de Lucas como el libro más bello que se ha escrito en griego en toda la historia de la humanidad, incluyendo a Virgilio y a otros. famosos de la historia de la humanidad que han hecho conclusiones magistrales hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, pues personas que no son creyentes consideran que el Evangelio de Lucas, pero son especialistas en esa lengua, es lo más bello que jamás se ha escrito, ¿no? Bien, pues este capítulo 13, que es una composición extraordinariamente bella, habla cómo algunos de estos dones desaparecerían. Porque aquí se habla del amor como un don del Espíritu Santo. No del amor que nace de mi corazón como ser humano, sino del amor como, por eso dice, un camino más excelente. Y entonces compara que si tienes muchos dones y muchas cosas, pero no tienes amor, pues eso no va a servir para la edificación precisamente de la Iglesia. Y por eso dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, es como si Pablo estuviese ocultando el futuro y sabiendo el lío que esto iba a traer. Porque lo pone en primer lugar, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal, como bronce, literalmente, que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, profetas del Nuevo Testamento, que eran profetas como Agabo, pero que habían profetisas como las hijas de Felipe, que escuchó el apóstol Pablo en casa de Felipe, que no se rasgó las vestiduras, que no dijo que aquellas mujeres no podían profetizar, ¿eh? Y no sé si las mujeres en la casa de Felipe, cuando estaban profetizando, tenían un velo o no tenían un velo, ¿eh? O sea, es decir, y además, esa cuestión del velo también hay que verla en 1 Corintios 11 exactamente como está en la Escritura, ¿eh? No como se manipula. Bien, dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe o fidelidad, de tal manera que traspasar y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese mis bienes, etcétera. Luego se define aquí el amor como don del Espíritu Santo de una manera preciosa. Y más adelante dice, el verso 8, el amor nunca deja de ser. Literalmente es el amor nunca caduca. Literalmente. El amor de Dios, ¿eh? Es el que nunca caduca. El nuestro, desgraciadamente, sí puede caducar. Y de hecho caduca. Y se ve todos los días, ¿no? El amor nunca deja de ser. Pero las profecías de esa lista de la que se hablaba, porque la lista de dones empieza en el capítulo 12, sigue en el capítulo 13 y continúa en el capítulo 14 hablando de esto. Y hay que leer los tres capítulos y comparar para entender lo que queda y lo que no queda, lo que iba a permanecer y lo que no iba a permanecer. Por eso digo, el amor nunca deja de ser, nunca caduca, pero las profecías se acabarán. Literalmente es un verbo que se emplea varias veces en el Nuevo Testamento que significa dejar inactivo a su identidad. O sea, llegará un momento que los profetas del Nuevo Testamento no tendrían sentido dentro de la Iglesia, porque los 27 libros del Nuevo Testamento estarían redactados y la revelación de Dios estaría cerrada. Y por lo tanto, ya no tenía ningún sentido todo esto, ¿no? Los profetas del Antiguo Testamento que recibían una revelación de Dios y salvaban al pueblo son comparables a los apóstoles que recibían una revelación de Dios. El Evangelio que yo he predicado no lo he recibido con cada uno, dice Pablo, lo he recibido de Dios. Y es como yo os lo entrego. Lo que pasa es que este Evangelio que he recibido de Dios coincide con el que predica Pedro, con el que predica Juan, con el que predica Jacobo, con el que predica Felipe, etcétera, 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 ¿no? Bien. Pues dice que las profecías se acabarán. Ya se está diciendo allí que esto era algo transitorio. Y cesarán las lenguas, no los idiomas en el mundo, sino las lenguas que podían hablar los creyentes, como en el día de Pentecostés, que había gente de todo el imperio romano. Y allí se describe la cantidad de personas que siendo judíos vivían en las diversas partes del mundo, desde el norte de África, Grecia, Europa, Asia, etc. Y todos los que estaban allí, incluidos árabes, cretenses, etc., toda esa lista que se da de tantos pueblos, que hablaban lenguas diferentes, resulta que predicaban los apóstoles y ellos los oían en su propia lengua. Era como la traducción simultánea de un congreso. Que yo hablo en castellano y el congreso traduce a 9 lenguas. Y allí hay personas de 9 lenguas distintas
y cada uno oye en su lengua lo que yo digo en castellano. Eso era lo que pasa en Pentecostés, pero eso no es lo que pasa entre los que militan en movimientos pentecostales o carismáticos. Eso no es lo que pasa. Porque resulta que primero, no hablan ninguna lengua que sea traducible. Segundo, no pueden traducir la lengua que dicen que emiten, que son sentidos culturales, que entran en estado de trance. Hay muchos pueblos de los que se llaman primitivos, y en muchas veces somos más primitivos nosotros que sus pueblos, que en sus danzas, en sus emociones religiosas, bebiendo algunas bebidas que contienen ácidos, drogas, que actúan sobre el cerebro y que cambian el estado de la conciencia, que también hablan lenguas. Ni conocen a Cristo, ni son creyentes, ni saben nada de la Biblia, ¿no? ¿Y qué interpretación hicieron los escribas, los fariseos eminentes, los eruditos de aquel tiempo de aquel fenómeno? Pues una interpretación que parece una tontería, pero es muy seria. Dice, no, esto no es ninguna manifestación especial de Dios, estamos borrachos. Esto no es una tontería, porque el alcohol puede trastornar el cerebro y la conciencia de una persona, y bajo los efectos de una droga podemos hablar, y esto está comprobado científicamente en muchas partes de la Tierra, que personas bajo los efectos de una droga hablan un idioma que no saben conscientemente. Pero que tenemos una parte inconsciente en nuestra mente, y ahí viene la herencia de todos los seres humanos y de toda la humanidad, ¿no? Por ejemplo, la primera paciente que tuvo Sigmund Freud, con la que nació el psicoanálisis, era una señora alemana, que es paciente de un maestro de ella, que era alemán, y que la estaba tratando con hipnosis, el maestro de él. En esa época Freud todavía no había puesto en marcha el tratamiento del método psicoanalítico y practicaba también la hipnosis, ¿no? Y trataba a personas con este método que había aprendido con maestros franceses, que eran los mejores que había en el mundo, ¿verdad? Científicos serios, ahí no había ninguna manipulación, ni amor, ni caminar, esas cosas. Entonces, este maestro que tenía, se llamaba Josef Breuer, era alemán también, tuvo que dejar la paciente. La paciente era una mujer, por lo visto, muy hermosa, muy bella, joven, porque la esposa de este maestro debe ser el amo de la paciente. Y entonces, pues él se lo dijo a su discípulo Freud, le dijo, pues mire, doctor Freud, tengo un problema. Los celos de mi mujer con esta paciente, y yo no puedo seguir tratando a esta paciente, pues usted la quiere seguir tratando, y Freud aceptó esta paciente. Y bueno, bajo la hipnosis lógica, ¿no? Y con el consentimiento de esta persona, cuando estaba en estado entre dormida y despierta, en estado inconsciente, pero no profundamente dormida, pero tampoco despierta, cuando se abre la puerta del inconsciente se puede llegar en más profundidad a ver lo que hay dentro de la mente de esa persona, porque esta mujer la trataba porque estaba paralítica de los brazos y de las piernas, pero no había nacido así. Había estado cuidando a su padre, estuvo enfermo durante un periodo muy largo, muy largo, muy largo, y después de la muerte de su padre apareció una parálisis de los brazos y de las piernas. Y lo que sabía es que no había ninguna causa física o orgánica en ese cuerpo para justificarse esa parálisis. Y sabían que el mal estaba en su mente. Y que era en su mente de donde se daban las órdenes para que sus brazos y sus piernas no funcionaran. Había que descubrir también en el fondo, hacérselo entender a ella, y cuando eso ocurrió, se curó y dejó de estar mal. Bien, entonces iban a las sesiones de hipnosis y Freud hablaba alemán y otras lenguas, y ella solo hablaba alemán. Y resulta que cuando estaba dormida bajo los efectos de la hipnosis y hablaba con ella y le hacía preguntas en alemán, ella le contestaba en un inglés perfecto. Claro, eso le llamó la atención, ¿no? Porque el conocimiento que él tenía es que aquella chica solamente hablaba alemán. Entonces ya cuando despierta y todo eso, pues empieza cuando ella ya estuvo perfectamente despejada, que la hipnosis psicológica se despeja, vamos, casi en segundos, ¿no? Como si despiertas de un sueño, ¿eh? En realidad es eso. Porque cuando soñamos es cuando el inconsciente funciona. Entonces, él la hablaba en inglés. Y ella le decía, por favor, en alemán, que no le hablas inglés, que no entendía nada, que no entendía nada. ¿Qué pasaba? Que esta chica era hija de padres ingleses, que habían ido a vivir a Alemania, y habían vivido toda la vida en Alemania. Y por alguna razón que no se sabe, a ella no le enseñaron el inglés, que es rarísimo eso, pero fue así. La enseñaron solo el alemán. Pero entre ellos dos hablaban en inglés. Y desde niña hay un método para aprender idiomas cuando uno está dormido. Y que algunas personas, y sobre todo para aprender inglés y otros, cuando uno está dormido. Cuando uno está dormido, capta muchas cosas que uno no se da cuenta, ¿no? Bien, pues si esto ocurre en determinados medios, estaríamos hablando de unas actuaciones espectaculares de Dios, ¿no? Es decir, es un desconocimiento de lo que científicamente es la mente humana y cómo funciona, muy grande y hay. Bueno, pues se acabará y la ciencia acabará. Y luego en el capítulo 14 dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. No sobre todo que habléis lenguas, que interpretéis lenguas, que hagáis milagros, que hagáis sanidades, que profeticéis. ¿Qué era profetizar entonces? La enseñanza de la palabra de Dios, ni más ni menos. Y lo explica, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende. Claro, si está hablando con unas personas en aquella época que solo sabían un idioma, y en aquella época era muy difícil, salvo que fueses un rey o algo así, que aprendieses más idiomas por razones de tu cargo político, pues la gente hablaba un idioma. Entonces el que hablaba en otra lengua, aunque fuese una lengua de verdad, no le entendía absolutamente nadie, ¿no? Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extraña, añade aquí, pero esto no es original, el que habla en lengua a sí mismo se edifica, en el sentido de la parte inconsciente de la mente. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor, pero esto se lo saltan, cantidad, millones de personas en el mundo, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que interprete la lengua en la que habla, y entonces la gente entienda lo que está diciendo, ¿no? Bien, pues esa primera lista, en el año 55-57, la segunda lista ocurre en el año 58, cuando Pablo escribe a los romanos y también en el capítulo 12. Y vamos a ver cómo de esta lista de dones ya desaparecen solamente, a lo mejor en un año, o como mucho, en tres años, un montón de ellos. Dice el capítulo 12, verso 5. Así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ese se conforma a la medida de la fe o de la fidelidad, si el de servicio, diaconía, en servir, o el que enseña en la enseñanza, cuando digo diaconía o servir, no me estoy refiriendo solo a diáconos y diaconistas. El Señor Jesucristo se encargó como un diácono de Dios. El apóstol Pablo como un diácono de Cristo. No hay mayor gloria, hay que entender eso, no en el sentido de ser vanidosos y orgullosos, que ser un servidor, que ser un diácono, o ser una diaconisa. No hay un servicio mayor que eso. Bien. O si servicio o servir, el que enseña la enseñanza, el que solta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, con diligencia, el que hace misericordia con alegría. Vemos cómo muchos de los dones que aparecen en la lista un año o como mucho tres después ya no está, este apóstol se olvidó, es que ya va habiendo más documentos, va habiendo más revelación escrita. Las iglesias ya tienen más cosas, ¿no? Vamos a ver qué pasa cuando llega el año 62, 63, estamos en el GESE, que es la tercera lista. Pues lo que hemos leído en el GESE, estos dones que el Señor Cristo da, después de ser hecho Señor y Cristo por su resurrección, dice que estos dones son apóstoles en aquel momento de la historia, 62 al 63 del siglo primero, apóstoles, ya sabemos lo que son los apóstoles, profetas, también lo sabemos, no hay tiempo, los que predicaban la palabra de Dios sin adulterarla, evangelistas, los que predicaban el evangelio del reino de Dios sin adulterarlo, y pastores y maestros. Según lo de pastores y maestros, no se concibe un pastor que no conozca la palabra de Dios y que no tenga capacidad para enseñar. Y en el Nuevo Testamento se especifica las cualidades y condiciones que debe reunir un pastor, un anciano o un obispo, que es una manera de llamar a las personas por tres nombres distintos, pero haciendo referencia a las mismas personas según se trate de su experiencia, de su madurez, de la supervisión doctrinal, ¿no?, o de otros aspectos, digamos, del ministerio. Pero anciones, pastores, digamos, y obispos, en el Nuevo Testamento se refiere a las mismas personas. Y si alguien tiene alguna duda, pues que se lea un capítulo del libro de los Hechos, el capítulo 18, donde en un discurso del apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso, que eran muchísimos, porque había miles de creyentes ahí, que los reúnen en Mileto, los llama ancianos, los llama pastores y los llama obispos. Y está hablando a las mismas personas, ¿no?, que tienen funciones. ¿Cuál es la función de un pastor? Saber dirigir el rebaño, saber darle los pasos que necesita el rebaño, cuidar de que no se desarríen las ovejas, porque aquí se habla de pastor de ovejas, no de cabras, ¿eh?, que no es igual. Hay una diferencia entre los pastores de cabras y de ovejas impresionante. Los pastores de ovejas son tranquilos, caminan despacio, pacíficos. Los pastores de cabras son como las cabras. Tienen un genio endemoniado, saltan como las cabras, tocan unos cabreos impresionantes y esto es real. Yo creo que están un poco contagiados por el tipo de animales que tienen que cuidar, ¿no? Y van de risco en Cristo, pero eso no pasa con los pastores de las ovejas, que suelen ir por valles y por sitios tranquilos, ¿eh? Y no ocurre con ellos lo que ocurre con los pastores de las cabras. Bien, pues pastores y maestros. Entonces aquí vemos en esta lista cómo se reducen las cosas, ¿no? Ya que queda. Y la última lista está en Primera de Pedro, y en el capítulo 5 de Primera de Pedro, la última lista que tenemos es la siguiente, esta que tiene que servir como punto de referencia para nosotros. El capítulo 4 de Primera de Pedro dice lo siguiente, el capítulo 4 y el verso 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En el año 62-69 las iglesias disponían ya de muchos documentos. Faltaban algunos de los evangelios, que son documentos tardíos, son muy tardíos. Faltaban especialmente los escritos de Juan, pero prácticamente los demás ya estaban todos. Y si no los tenían todos, era muy difícil, ya tenían muchos documentos que se iban pasando, digamos, los escritos de una parte a otra parte, se hacían copias, etc. Y dice, cada uno según el don, el carisma que ha recibido, ministrelo, término que tiene que ver también con diaconía, con servicio, a vosotros como buenos administradores, como buenos ecónomos. Cuando vamos a hablar de ecónomos, en la Iglesia Católica, en otros sismos del cristianismo, nos escandalizamos. Bueno, pues la palabra ecónomos es una palabra bíblica, ¿eh? Una palabra bíblica, que tiene que ver mucho con la economía de Dios y con la economía de la salvación, pero también tiene que ver con la economía de las comunidades, ¿eh? Bien, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, porque ya se estaba componiendo todo el canto, ya había una revelación escrita. Hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Bueno, pues el respeto a estas patronistas es lo que nos ubica, nos coloca en el momento que vivimos ahora. En el momento que vivimos ahora. Es decir, los apóstoles han desaparecido, los profetas tipo del Nuevo Testamento han desaparecido, los evangelistas no, porque una persona que Dios le dé entonces pastor y de maestro está evangelizando constantemente. O sea, el apóstol Pablo no era un evangelista, para muchos hoy no. No sería el apóstol Pablo un evangelista, pero ellos tampoco, Juan tampoco, ¿no? Un evangelista es un señor que lee un texto o la mitad de un texto, empieza a gritar y a pedirle a la gente que se conviertan a Cristo sin explicar a qué se tienen que convertir, ¿eh? Entonces, y que manipula las conciencias. Pablo no sería un evangelista, ninguno de los autores del Nuevo Testamento serían evangelistas, serían descalificados, ¿eh? Serían descalificados, ¿eh? Para ser evangelista hay que conocer la revelación de Dios, ¿eh? Y el evangelio no es solamente decir el Señor murió por nuestros pecados y se resucitó para nuestra justificación. El evangelio es todo el contenido que tiene la carta a los romanos y mucho más. Cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos, dice, os escribo a vosotros que estáis en Roma, y en cuanto a mí estoy presto, aplicad el evangelio a personas que han creído. Y allí vemos en la carta a los romanos cuáles son los contenidos del evangelio, ¿no? Es decir, desde los contenidos de la justificación por la fe a contenidos escatológicos importantísimos en cuanto a cosas que todavía tienen que pasar en el futuro, hasta cosas tan prácticas como la manera de vivir y las actitudes que tenemos que tener ante una circunstancia y otra. Bueno, yo no me he dado cuenta del tiempo que pasa, porque soy un desastre para esto, pero como se me dijo al principio, pues que si no hay coloquio, no hay coloquio, y que yo, pues, si empiezo avanzando, pues lo siento, no hemos avanzado mucho, pero bueno, hemos avanzado mucho, ¿no? ¿Eh? O sea, mañana seguiremos si el Señor lo permite, ¿eh? Yo lo voy a dejar así. Así que gracias por la atención y por la paciencia de estar ahí tanto tiempo.
Bueno, gracias, hermano.